y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y, como siempre, al otro lado del cable está mi otro yo, Germán García. Hola, Germán, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Hola, Uri, estupendamente y encantado de estar aquí una vez más.
Esta vez haremos un podcast pre-Gran Premio de Le Mans centrado en el post Gran Premio de España, de Jerez, porque el lunes soltábamos una noticia que, por desgracia, es una noticia de esas que nunca querríamos tener que dar, pero que nos vimos la obligación de dar, que era que Suzuki comunicó a todo el equipo que estaba reunido en Jerez en ocasión del primer test colectivo de pretemporada, o sea, de pretemporada durante la temporada, que de los tres que se llevan a cabo, en Jerez, en Montmeló y en Misano, pues reunió a todo el equipo que estaba en Jerez durante el test para comunicarles de forma absolutamente inesperada que el equipo cerrará su persiana a final de temporada, que Suzuki Motor Company ha decidido cerrar la división de MotoGP una vez más, y a pesar del compromiso que había adquirido en octubre del mes pasado, del año pasado, si no recuerdo mal, con Dorna, con el promotor del campeonato, de seguir al menos hasta 2026. Una noticia que nos dejó helados a todos, evidentemente ha destrozado a la mayoría de miembros del equipo, a casi todos los miembros del equipo. Nadie se lo esperaba. Probablemente, por lo que hemos podido saber, Sahara a lo mejor lo sabía desde el Gran Premio de Portugal de la semana anterior, pero nadie más lo sabía, ni siquiera Livio lo supo con tanta antelación. Evidentemente, los miembros del equipo están aún haciéndose a la idea, los pilotos están buscando salida y la verdad es que es una situación absolutamente lamentable y triste. Germán.
Pues sí, la verdad es que te tengo que felicitar una vez más porque la noticia no salió de otro sitio que de tu pluma, el lunes a las 5 de la tarde, y la verdad es que los que estábamos allí, que no éramos muchos, en Jerez, pues nos quedamos tan en shock como los miembros del equipo, ¿no?
Fue justamente como yo, como yo cuando me enteré.
Sí,
y confirmé.
Me llamaste que habías confirmado la noticia, pues evidentemente inmediatamente bajé al paddock donde estaban los camiones de Suzuki, que como siempre pasa en estos casos, están justo a la otra punta, y bueno, allí el ambiente fue absolutamente de funeral. La cara de los chicos de Suzuki, de los empleados a los que conocemos desde hace muchos años y con los que tenemos una relación, no diría que de amistad, pero que sí de muy buen feeling, porque es uno de los equipos más queridos del paddock, sin duda, y realmente verles recogiendo las cajas y los camiones con esas cabezas bajadas y prácticamente era sin que se oyera ni un solo mosquito, era bastante triste, ¿no? E incluso se vieron algunas lágrimas que realmente rompían el corazón. Fue bastante chocante, ¿no? Cuando tú decías que este post se había retrasado, es que la verdad es que era difícil hacer un podcast sin conocer todos más detalles, cosa que de momento no conocemos, pero sin haberlo un poco digerido, ¿no? Porque ha sido una noticia muy, muy bestia, muy fuerte, que no tiene nada que ver con la marcha de Suzuki 2011, cuando se fueron ya con el contrato vencido y a final de temporada, y que realmente dejaron una situación, toda esta situación es un poco complicada, a ver cómo son los siguientes pasos.
A ver, esta situación pilla por sorpresa a todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, significa a todo el mundo. El único que seguramente podía tener indicios o lo sabía directamente era Shinichi Sahara, que de todas formas, como vive en un universo paralelo, como ya hemos ido contando en Motorsport, en Autosport y hemos ido relatando en este podcast, pues tampoco era fácil descifrar lo que le podía pasar a este señor. Entonces, cuando digo que pilló por sorpresa a todo el mundo, pilló por sorpresa también a Dorna, al promotor del campeonato, que hizo un comunicado, si no recuerdo mal, al día siguiente. Yo, evidentemente, cuando nosotros sacamos la noticia, inmediatamente lo que hago es avisar a Dorna y les digo, cuidado, que acabamos de publicar esto. Ellos al día siguiente mandan un comunicado en el que advierten y dejan claro que Suzuki a priori no puede abandonar el campeonato de forma unilateral por precisamente esa vinculación hasta 2026 que está vigente, ¿vale? ¿Qué pasará a partir de ahora? Pues estamos pendientes de ese comunicado de Suzuki que teóricamente tenía que llegar al día siguiente, es decir, el martes, pero que evidentemente coincidiendo con la semana dorada de Japón, vacaciones, no sé qué, pues a día de hoy estamos ya prácticamente en la previa del Gran Premio de Francia y aún no ha llegado, aún no hay noticias de ese comunicado, cosa que desde mi punto de vista me parece lo más inhumano que pueda hacer una compañía. Y no solo eso, sino que voy a ir un poco más allá. Yo estoy convencido de que esta decisión y sobre todo cómo se ha tomado y la puesta en escena de esta decisión les va a traer consecuencias muy negativas a Suzuki como marca, como compañía, porque a nivel de imagen han quedado absolutamente retratados. O sea, no se pueden hacer peor las cosas que como las está haciendo Suzuki, rompiendo un compromiso evidente y firmado y luego dejando a tanta gente sin ningún tipo de comunicación, simplemente con una charla, sin que haya un posicionamiento claro de la empresa, hasta una semana después, 10 días después, aún no se sabe.
Solo se puede añadir una, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que dices, un tema que es que el lunes por la tarde, desde Suzuki sí que nos confirmaron que el comunicado iba a llegar al día siguiente, que era martes, a las 12 del mediodía, y que lo recibiríamos por los canales habituales. Y fue justo el martes cuando, poco después de la 1 de mediodía, Dorna envió el comunicado. Evidentemente, Dorna, una empresa como Dorna, no envía un comunicado del estilo que envió si no supiera, o sea, si no estuviera confirmadísima la noticia, ¿no? Y entonces yo creo que Dorna le pidió, le exigió o amenazó a Suzuki con que no hiciera público de momento todavía esa decisión hasta que hubiera un poco una negociación o un acuerdo. Y aquí es donde se han retrasado las cosas, por lo que decías tú de la semana dorada que se hace en Japón, ¿no?
Me parece perfecto y coincido contigo en que seguramente eso fue lo que ocurrió, ¿no? Pero vuelvo a mi argumento. Aún habla peor de Suzuki pensar que uno puede dar un portazo de esta forma y que el promotor le va a abrir la puerta y le va a decir, ala, vete, no hay problema. Hombre, eso, cuando has firmado un contrato, un compromiso, si tú firmas un contrato, eso implica unas responsabilidades, unas obligaciones por tu parte. Si no lo cumples, evidentemente que habrá una respuesta por parte de quien, de la parte contraria o la parte que con la que firmas este contrato.
Es un tema delicado, Uri, porque al final son empresas muy grandes y aquí van a entrar muchos factores en juego, ¿no? Vamos a esperar, evidentemente, a que haya este anuncio definitivo, a ver qué medidas toma Dorna. Este contrato de Dorna con los equipos de MotoGP se rige por la normativa deportiva del TAS, etcétera, etcétera, que está en Suiza, con lo cual cualquier tipo de juicio, demanda o lo que sea se vería en un tribunal suizo, que es una carta que siempre se guardan este tipo de organizaciones, sobre todo.
Yo creo que es muy difícil que eso. Yo creo que es muy difícil, vale, que eso llegue.
De acuerdo. Pero hay un pequeño, un pequeño matiz, que diríamos, como siempre. Y es que Suzuki, la empresa Suzuki, la madre, digamos, está en Hamamatsu, Japón. Cuando volvió al Mundial de MotoGP en 2015, creó una empresa al estilo de lo que hizo hace muchos años Honda con HRC, que se llama Suzuki Racing, que es una empresa propiamente dicha en sí mismo. Y el contrato de Dorna es con Suzuki Racing, no es con Suzuki Hamamatsu Japón. Por más que el equipo de
Hamamatsu sea... Que los recursos, ¿no?, además salgan del mismo
con
sitio.
Con lo cual... Claro, la situación, como dices tú, de llegar a tribunales no le interesa a Dorna, porque iría contra una empresa que no es en sí mismo Suzuki. Por tanto, yo creo que estamos en el proceso de que Dorna está tratando, imagino yo, de llegar a un acuerdo con Suzuki para ver qué cantidad se fija como compensación para poder salir a final de año.
Seguramente este es el escenario en el que nos encontramos ahora, pero destacaba el elemento y cómo de dañada puede haber quedado la imagen de Suzuki. No. Desde mi punto de vista, es evidente, pero ya no solo a nivel de carreras, o sea, a nivel de producto, yo, y me perdonarán, pero yo, ¿qué credibilidad tiene una compañía que asume un compromiso hace 6 meses y ahora da un portazo como este, dejando a todo el mundo alucinado? O sea, ¿qué garantía tengo yo de que esta persona, de que esta marca, cuidará a sus clientes y no los dejará tirados como lo ha hecho? Porque lo que demuestra es una falta de sensibilidad, una falta de criterio, de rigor. Porque claro, si tú sigues por una dirección, tú teóricamente tienes un proyecto. Vas apostando y de repente tiras la barraca sin dar ninguna explicación. Pues claro, a mí eso como cliente, eso me genera unas dudas que yo digo, no, perdonen, yo prefiero irme a alguien que sé que me cuidará y que sé que siempre podré llamar a esa puerta porque responderá a alguien. Claro, ahora es que tú vas a Suzuki ¿Y qué te encuentras allí? ¿Puedes encontrarte algo? ¿Puedes encontrarte nada? O sea, es no sé, a lo mejor soy yo que estoy sacando las cosas de...
No, la verdad es que es así. Ahora mismo, al menos en el ámbito de la gente que conocemos el deporte o seguimos el deporte, pues claro, el nombre de Suzuki y el prestigio que ha tenido esta marca durante años, pues se ve...
No, los bandazos, ahora no estoy, ahora entro, ahora salgo, ahora sin decir nada, me comprometo 4 años, no, ¿sabes qué? No me comprometo, me tiro para atrás, ¿pero esto qué es?
Bueno, ellos habrán hecho sus números, ellos saben que tienen 4 años más por delante, que cada año les cuesta X y que, bueno, y que saben que la multa será pues un 10 o un 15% de lo que les costaría, y habrán hecho sus números. Han salido muchas especulaciones, que si hay un tema de la manipulación de las emisiones de los diésel, que si tienen un acuerdo con Toyota, de que quieren entrar en la electrificación, cosa de que es la marca más retrasada en ese sentido, etcétera, etcétera. Al final, todo se reduce a un tema económico. Ellos han hecho sus números y han considerado que, debido a que desde que estalló la pandemia, incluso un poco antes, la venta de motos está, sobre todo de la marca Suzuki, está muy, muy deteriorada, pues habrá hecho sus números y ha dicho no nos compensa y vamos a parar antes de que la bola se haga más grande, ¿no? Y han tomado su decisión y evidentemente no tiene nada positivo esta decisión desde ningún prisma, desde ningún punto de vista, pero al menos lo han hecho con tiempo suficiente para que la gente, el personal del equipo pueda buscarse un poco el futuro y que Dorna tenga un mínimo margen para organizarse de cara al año que viene si quiere mantener esas 24 motos en parrilla, que eso ya es otra situación.
Sí, porque evidentemente dentro de todo este shock, lo peor de todo son las historias humanas que hay detrás de esta decisión. La cantidad de empleados que tiene Suzuki en el paddock en el Mundial de MotoGP, y no hablo de, ya me perdonarán, pero no hablo de solo los pilotos, que los pilotos al fin y al cabo son los que están mejor pagados y los que tienen, en este caso, tanto Joan Mir como Alex Rins probablemente tengan su vida ya más que solucionada, sino del resto de empleados de Suzuki. Esos
45 que están en el Mundial con contratos solo para MotoGP. Porque, claro, tú me hablabas del señor Sahara. Señor Sahara no solo es trabajador de Suzuki, sino que el señor Sahara, según a mí me han contado, y esto lo digo absolutamente como rumor, y esto sí que es un rumor, no un rumor, sino una información que no he confirmado por ningún sitio, el señor Sahara ya tiene el año que viene asignado un nuevo destino dentro de Suzuki, que no tiene nada que ver ni con las competición.
Yo no sé si es un rumor o no, o sea, yo no sé si lo has confirmado o no, pero al fin y al cabo, da igual, no que lo hayas confirmado o no, lo que es evidente es que el Sahara trabaja para Suzuki Motor Company, no. Exacto. Para Suzuki Racing.
Y seguirá trabajando.
Decir, a Sahara lo recuperaron no sé si fue en 2016 o en 2017, porque me acuerdo que además lo dimos nosotros, la noticia de que recuperaban a Sahara y lo recolocaron en MotoGP. Uh-huh. Pero él venía de otro departamento de Suzuki, o sea, sí, eso sí. Ya se puede
dar
por confirmado.
Y el año que viene estará en otro, con lo cual, hablamos de personas de Suzuki, puede haber unas 50 personas, 60, no lo sé, pero son 45 los que tienen contrato con el equipo de MotoGP y que en el momento en que este equipo, en noviembre, en Gran Premio de Valencia, cierre la persiana, esta gente se les acabará el contrato. Y no tener trabajo.
Eso es lo más.
Esperemos que lo encuentren todos, evidentemente, porque son gente que está preparada, son buenos y la mayoría seguro que encontrarán trabajo.
A mí me consta que en otros equipos que se quedaron absolutamente flipados con la noticia, están interesados en muchos de ellos, porque consideran que trabajan muy bien. O sea, Suzuki es un equipo, yo diría que es uno de los más eficientes del paddock a nivel de inyección de recursos y de resultado obtenido. Es de los que hacen las cosas de forma más sensata. Otra cosa es que la desconexión entre Japón y el equipo, sobre todo desde la marcha de David Brivio, fuera absolutamente evidente. Y otra cosa es que, claro, es que de todo esto solo mires donde mires, hay elementos que no te dejan más que alucinado. Por ejemplo, el papel de Livio Supo, ahora, ¿cuál es? ¿Cuál es el papel de Livio Supo ahora?
Que
lleva tres meses. ¿Y qué cara va a poner?
No, nada más. Livio Supo fue contratado básicamente para gestionar la renovación de los pilotos. Y hacer un plan a largo plazo, claro.
No, es lo que te decía de la compañía, perdón.
La renovación de los pilotos no la puedo hacer.
Claro. O sea, es lo que te decía de la compañía. O sea, ¿cómo contratas a un team manager para que te renueve a los pilotos? Porque era lo que venía a hacer Livio Supo. Y a las cinco carreras decides chapar el equipo. O sea,
y encima con un contrato de 2 años, que claro, que es el único de todo el equipo que no forma parte de Suzuki Motor Company Japón, que tiene 2 años de contrato, con lo cual va a estar en la situación, y ole por él, no lo criticamos, de que va a estar 1 año cobrando sin trabajar, como le pasó en Honda el último año de su contrato con HRC. Bueno, hay gente que tiene suerte.
Bueno, en cualquier caso, como ya decíamos, lo más triste de todo son estas historias humanas de toda esta gente que de alguna forma no es tan popular, no es tan famosa o no sale tanto, evidentemente, los titulares como los dos pilotos, pero los más llamativos, evidentemente, son los dos pilotos, ¿no? Y eso también ha sido un shock para ellos. O sea, yo sé, tú estabas allí, los viste, estaban muy, muy, muy tocados porque ellos se enteraron media hora antes que el resto, ¿eh? No es que se enteraran. Mm-hmm. Que lo supieran desde tal. Había unas declaraciones del domingo en las que Joan Mir declaró tanto a la televisión pública mallorquina IB3 como a RAC1, en las que él de alguna forma venía a decir que a ver si pronto podía dar pistas sobre su decisión de o seguir en Suzuki o no. Y eso nos hizo ir un poco.
Uri, es más, a raíz de esas declaraciones. El lunes, en el test, Mir tomó la decisión o pidió al equipo poder hacer...
Matizarlas, ¿verdad?
No. El media scrum, o sea, su aparición con los medios, al mediodía, porque él tenía un vuelo muy pronto desde Sevilla. Y en esa media scrum yo le pregunté por esas declaraciones que había hecho y él, de alguna forma, las matizó un poco, pero vino a decir que lo que él entendías que que todo estaba señalando a una renovación con Suzuki y él estaba convencidísimo. Y Joan Mir, como tenía el vuelo en Sevilla y el test era en Jerez, que tenía una hora y pico de coche para llegar al aeropuerto, cuando acabó el test se quitó el mono, se lavó la cara y se fue a Sevilla y fue en el viaje, en el coche, que le avisaron de que tenía que querían hablar con él. Y él dijo, no, es que yo estoy en el coche que me voy para Sevilla. Y Sahara se lo dijo por teléfono. O sea, imagínate, a mí, John Mir, se lo dijo por teléfono por teléfono, imagínate, yendo en el coche hacia Sevilla, que además no iba solo en el coche, con lo cual la gente ahí en ese coche iba a flipar. Y a Alex Rins se lo dijeron solo, estaba solo, porque Miri ya se había ido, y se lo dijeron en la puerta del box, en el camión. Y se ve que, bueno, Alex Rins, que es un chico muy emocional y que para él Suzuki ha sido los últimos años su familia y su casa, rompió a llorar como un niño pequeño y estaba destrozado, absolutamente destrozado. Como luego lo estuvieron muchos miembros del equipo cuando se lo comunicaron al cabo de 10 minutos de decírselo a Rins. O sea, la forma de comunicarlo fue absolutamente lamentable. Lamentable, no. Porque esto se hace de otra
animal,
manera, no se hace
salvaje,
uno por teléfono a otro aquí. No, no. Impresionante.
Sí, sí, impropia de. Claro, el problema, obviamente, es que, como pasa en estos casos, o en muchos casos, es que no dejaron trabajar a la gente de comunicación tan buena que tienen todos. O sea, porque si tú elaboras, avisas a los responsables de comunicación, que en teoría para eso los tienes, y les dices, pasa esto, la decisión está tomada, pero hacer vuestro trabajo, y que para eso os pagamos, pues evidentemente ellos montan un gabinete de crisis, un plan estratégico de comunicación, aunque sea en media hora. Vale, pues en media hora hay que hacer esto, pam, tenemos el comunicado preparado, sí, lo tiramos, si no, no podemos comunicar nada, porque esto, como pasó, se va a saber.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Que se enteraron al mismo tiempo, la gente de comunicación se enteró al mismo tiempo que todos. Y pues ya era tarde para todo. Entonces, esto demuestra el nivel que hay en según qué facetas o en según qué cúpulas de según qué compañías. Uh-huh. O sea, es que si no entienden esto, ¿en manos de quién están? Que es una cosa que a mí me alucina. Yo intento no dar lecciones porque cometo muchos errores. Pero claro, esto es de primero, de EGB, ya no te diría de periodismo o de comunicación, es de primero. O sea, tú lo que tienes que hacer es reúnes al equipo y en el momento en el que les estás contando lo que está pasando, mandas el comunicado. Porque si no, ¿qué esperaban? Que no se supiera.
Sí.
O sea, es absolutamente dantesco todo lo que pasó a partir del momento en el que decidieron contarles al equipo que cerraban. O sea, la decisión en sí ya es absolutamente deplorable desde mi punto de vista, pero las formas en las que lo llevaron a cabo será brutal. Y veremos a ver cuándo el señor Shinichi Sahara, porque recordemos que de todo esto es el que tiene contrato con la matriz, veremos a ver cuando se ponga delante de un micrófono, si es que se atreve, a ver cómo sale de las preguntas que se le van a hacer. Pues claro, lo que es evidente es que con la política de comunicación que han llevado a cabo desde Japón, lo que han hecho ha sido ponerle a él la diana en la cabeza. Porque evidentemente el presidente, el presidente que cuidado, aún no está descartado que venga a alguna carrera. Ya me dirás a qué va a venir a una carrera este señor, a que le tiren piedras.
Va a tener que venir con guardaespaldas, porque claro, evidentemente habrá gente que no le tendrá mucho aprecio al señor.
¿A qué va a venir este señor? Pues me gustará ver cómo reacciona el señor Shinichi Sahara a las preguntas de los periodistas. Pero bueno, vayamos a otro asunto derivado de esto, que es ¿qué van a hacer Joan Mir y Alex Rins? Bueno, se abre, claro, es que ya no es que vayan a hacer ellos, sino es las derivadas de que se generan después de que ellos ahora puedan volver a estar en el mercado. No es que no los tuvieran, sino que en el caso de Mir las opciones eran limitadas, ahora aún lo son más, pero eso tendrá una serie de movimientos, como si fuera un dominó, que provocarán pues otras operaciones. No sé, Germán, ¿tú cómo lo ves? Sin que yo creo que podamos dar aún nada por hecho.
No, hay muchos comentarios. No quiero utilizar la palabra rumor, pero hay muchos comentarios de si este, de si el otro. Yo lo único que creo, porque además tú sabes perfectamente que en el momento en que diste la noticia, a los 5 minutos, la reacción del mercado ya fue inmediata. Empezó a moverse de forma efervescente. Y lo único que creo que va a suponer, y esto sí que claramente, esta decisión de Suzuki, es que el valor de los pilotos que están intentando renovar su contrato de cara al año que viene ha bajado ostensiblemente. Porque, claro, pilotos que a lo mejor podían esgrimir un interés de Suzuki, o pilotos que a lo mejor podían decir, es que o me pagas tanto o sigo en Suzuki, por ejemplo, ¿no? Pues claro, todo esto ha cambiado. Y entonces ahora los pilotos pueden... Es un factor más que se une a la política de reducción de salarios de Ducati, y se está haciendo un poco una inercia a bajar el valor de los pilotos.
A ver, es una cuestión que estoy plenamente de acuerdo contigo, porque es una cuestión de oferta y demanda. Ahora hay 2 pilotos más y 2 motos menos, con lo cual las marcas tienen más peso que antes. Y las opciones, pues evidentemente, se limitan mucho más. Los pilotos tienen menos opciones de hacer palanca, es decir, de alguna forma meter presión. Y lo que está claro es que la cosa... Hace 6 meses pensábamos que no se iba a mover, y ahora se va a mover a la fuerza. Yo pensaba que Mir todo apuntaba que iba a renovar por Suzuki. Él además, desde pretemporada, ya dejó claro que su primera opción era la de renovar. Y veremos ahora, porque si Fabio Quartararo no ha firmado con Yamaha, incluso esa renovación puede haberse alterada. No digo que suspendida, pero sí que alterada. Los términos de esa renovación pueden incluso verse, digamos, modificados en cierta forma. No digo que no vaya a hacerlo, ¿eh? Porque yo creo que Yamaha lo tiene claro y él lo tiene claro. Pero claro, en función de qué cifras se ponga el resto del mercado, claro, Yamaha a lo mejor pensará, ostras, es que sí, le tenemos, pero es que estamos absolutamente fuera del mercado.
Aquí hay un tema, que es que parece ser que Yamaha ya le entregó el contrato a Fabio, ¿no? Y justamente fue 2 días antes de que se supiera el tema este de Suzuki, ¿no? Si esto es así, como se dice, claro, ya si Fabio tiene el contrato, aunque no esté firmado, ya lo tiene, ¿no? Yo no sé si confirmarlo y entregarlo el jueves cuando llegue a Le Mans, y dárselo a Lynn Jarvis o a la secretaria de Lynn Jarvis, decir, aquí tienes el contrato firmado, ya se aseguraría.
Es suficiente.
Los términos ya firmados, claro, a no ser que Yamaha haya aprovechado estos días sin competición para enviarle un...
Espera, que modifico algo,
con un contrato nuevo, ¿no? Lo cual sería ponerse un poco de culo con el piloto y complicar la situación. Yo no sé si...
Sería feo, ¿eh? Sería feo. Aprovechar la coyuntura.
Pero bueno, hay muchos pilotos, porque de hecho, con contrato firmado para el año que viene, solo están Marc Márquez, Brad Binder y creo que Franco Morbidelli, y nadie más. Con lo cual, a lo mejor si Fabio ha salvado por los pelos ese contrato que él quería que recompensara sus victorias y su mundial a nivel económico, pero el resto lo va a tener difícil, ¿no? Lo va a tener difícil. Y también es muy importante, Uri, no sé si estás conmigo o si quieres abrir este melón, el tema de las plazas que va a haber, porque claro, si se pierden 2 motos, pues hay 2 pilotos el año que viene, no va a tener equipo. Y claro, a ver quién entra en lugar de Suzuki, si entra una fábrica, si entra un equipo privado. Son muchos factores a tener en cuenta.
Yo una fábrica no lo veo tan claro. Una fábrica de las que no conozcamos. Otra cosa será que KTM se salga y...
Es la única.
Que claro, porque KTM puede correr con las marcas que quiera. O sea, y si mañana decide crear una marca que se llama FTP, por decir algo, pues también la puede crear. Pero al fin y al cabo todo el mundo sabría que es la misma. Y eso no creo que sea lo más beneficioso para el Mundial de MotoGP. Una cosa es que entre una marca con entidad propia, pero que KTM pinte 2 motos me lo invento, con los colores de gas-gas, pues a mí la verdad, no creo que eso sea lo que busque el Mundial de MotoGP. Eso por un lado, lo que pasa es que sí que es verdad que, como tú bien apuntas, habrá que ver qué plazas quedan y qué constructores pueden cubrir esas plazas, porque sí que eso lo podemos asegurar, que Aprilia está muy interesada en tener un equipo satélite, no porque no lo estuviera antes, sino porque no tenía ninguna oferta. Ahora, como ya empieza a tener ofertas, se lo empieza a plantear. Y por otro lado, habrá que ver qué pasa con ese satélite de Yamaha, porque evidentemente Yamaha no está nada contenta con RNF, con Raslan, porque los resultados, la apuesta no es la que esperaban, y sobre todo porque esas motos les están costando pasta. O sea, ellos, no olvidemos que se están haciendo cargo del contrato de Andrea Dovizioso y de otras cosas que usa Andrea Dovizioso, es decir, la moto, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a Yamaha, que además todos sabemos que, a diferencia de otras marcas, siempre ha utilizado sus equipos satélites como una mera fuente de negocio, de ingresos, pues esta fórmula ahora no le funciona. Entonces, veremos qué opciones tienen, porque tampoco hay mucha gente que pueda estar interesada en esas dos motos, precisamente por eso, porque se ha visto claramente que Yamaha quiere ganar con el equipo oficial. Es distinto a lo que hace Ducati, que mientras gane una Ducati les da igual, o les da más o menos igual, no les da igual, pero
entre digamos, comillas,
son más, exacto, son más permisivos a que pueda ganar. En Yamaha, que gane una moto que no es la de Morbidelli o la de Quartararo, sienta fatal. En Ducati no. No tanto. Entonces, veremos a ver qué futuro tienen esas dos motos. Pero bueno, yo ya, si quieres, para...
Y además, Uri, para acabar también, sí, por mi parte, ahora Yamaha tiene un argumento que hasta ahora no tenía. Yamaha, como tú muy bien dices, ha estado pensándose muy seriamente desde principio de año suprimir sus motos satélite. Pero claro, hasta ahora no tenía un argumento para decirle a Dornao: oye, mira, es que no me interesa tener moto satélite y solo correré con dos motos. Pero ahora, claro, con la marcha de Suzuki, ellos pueden decir: no, es que la situación ya se sabe, aquí, allá, pim, pam, y nosotros no nos vamos, pero seguimos solo con dos motos. O sea que aquí es una patata caliente que tiene ahora Dorna, que tendrá que trabajar con mucho cariño para que el efecto Suzuki sea lo menos dañino posible para todo el campeonato.
Sí, a ver, y haciendo una quiniela muy rápida, a ver, tampoco vamos a despejar ninguna duda, ¿no? Tampoco vamos a sorprender a nadie si decimos que, evidentemente, Joan Mir gusta mucho en Honda, porque ha gustado siempre. Alberto Puig intentó reclutarle cuando debutó en MotoGP. Lo que pasa es que le ofreció, de hecho Honda tenía una opción preferencial sobre él. Lo que pasa es que esa opción preferencial no contemplaba su llegada al equipo oficial, al Repsol Honda, sino pasaba por el chequinelo, y eso es lo que Mir no quería. Mir quería un equipo oficial y por eso firmó por Suzuki, pero Mir siempre ha gustado a Honda, siempre ha gustado mucho a Alberto Puig. Entonces, todo parece indicar que, dada la coyuntura actual, pues la lógica lleva a pensar que seguramente pueda tener entrada en el equipo Repsol. Eso seguramente haría que Pol Espargaró tuviera que moverse. Veremos si pasaría al LCR o fuera de Honda, porque claro, no olvidemos que el LCR, si hay una plaza evidente, es la de Idemitsu, que será para un piloto japonés, sea Nakagami, que yo lo veo bastante complicado, o para Ogura, que yo creo que además en la última carrera en Jerez se ganó, dio un paso adelante y demostró que es el candidato que Honda está buscando para sustituir a Nakagami. Entonces habrá que ver esa segunda Honda, que también Honda también ha hablado con Miller. Hay bastantes candidatos, pero claro, habrá que ver esa segunda moto del equipo de Chequinelo para quién va. Y luego hay que tener en cuenta que Alec Rins está en el mercado. O sea, Alec Rins hasta Jerez había hecho un mundial de sombrerazo. En Jerez precisamente tuvo el primer, bueno, un fin de semana en el que no fue él. O sea, no fue él en ningún momento. Pero hasta ese momento había hecho un mundial de chapó. Entonces, claro, no olvidemos que Alec Rins está en el mercado. y tiene que buscar acomodo. Y yo no me veo a Alex Rins fuera de... O sea, me veo muchos antes a muchos otros fuera que no a Rins. No sé si coincides o no.
No, bueno, Alex Rins ya... Su representante ya ha hablado con quien ellos creen que puede tener una plaza, que es un equipo oficial, y el tema ya está en marcha. O sea que no sé si será Le Mans este fin de semana, si será Mugello, pero el anuncio de Alex Rins para correr la próxima temporada en el equipo oficial está ya en máquinas. O sea, Rins no se va a quedar sin moto. Quizá otros que han sido o son de un nivel bastante grande sí se van a quedar sin moto, pero Rins no.
Bueno, Germán, pues nada, seguiremos pendientes de este fin de semana en Le Mans. Van a pasar, o se espera que pasen cosas, luego veremos, ¿eh? A lo mejor no pasa nada. Pero cosas van a pasar, es decir, conversaciones van a haber, reuniones a mansalva. Veremos si se concreta algo y veremos si nos enteramos, porque esa es otra. En cualquier caso, ahí estaremos con todos los ojos que podamos y las orejas que podamos. Germán, gracias por una vez más por estar en este podcast conmigo. Estoy un poco fastidiado, como la gente se habrá podido dar cuenta. Espero recuperarme y remontar. Y nada, a todos los que nos escucháis, muchísimas gracias por estar ahí. Sabéis dónde encontrarnos, tanto en Autosport como en Motorsport, y sabéis dónde encontrar estos podcasts. Un abrazo muy grande y cuidaros mucho.